y comenzamos los diferentes contenidos de la revista de Derecho con Derecho Penal. En el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, se formulan los principios fundamentales del derecho penal moderno español. Entre los grandes penalistas que destacaron en este periodo están Fray Martín Sarmiento, que combatió la pena de muerte, el padre Feijoo, Alfonso de Acevedo y Forner, que criticaron la tortura, pero sin duda sobresale entre los pensadores la figura de Manuel de Lardizábal y Uribe, que en 1782 publicó el Discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma. El catedrático de Derecho Penal, don José Cerezo Mir, va a analizar a continuación este importante periodo como es el iluminismo español, y más concretamente se referirá a la figura de Lardizábal. Les dejamos con el profesor Cerezo. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. Voy a hablarles hoy del el iluminismo español, especialmente de la figura de Lardizábal. Pero antes quiero hacerles algunas observaciones sobre la marcha del curso, de este curso nuestro de Derecho Penal 1, parte general. Quería llamarles la atención sobre el hecho de que se ha publicado una nueva edición del programa, que tiene gran interés para ustedes. El número de lecciones y su distribución sigue siendo la misma. El programa de Derecho Penal 1, parte general, sigue constando de una introducción donde se estudia el concepto del derecho penal, concepto del delito, las teorías sobre el fundamento y los fines de la pena, las medidas de seguridad, etcétera. Se habla de la enciclopedia de las ciencias penales, la dogmática, la criminología, la política criminal, etcétera. Se hace una exposición de la evolución histórica de la ciencia del derecho penal española. Se estudian las fuentes del derecho penal en esta introducción también, y los límites de la eficacia de la ley penal en el tiempo, en el espacio, todas las cuestiones relativas a la extradición. Después, la parte central del programa está constituida por la teoría jurídica del delito, donde se estudia el concepto técnico-jurídico del delito, con sus elementos de la acción u omisión, humanas, por supuesto, típica, es decir, comprendida en un tipo de lo injusto, contenido en el Código Penal, en las leyes penales especiales, antijurídica y culpable. Es decir, los elementos esenciales del delito son la acción o omisión, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que se estudian exhaustivamente en esta parte del programa. Y por último, en la tercera parte del mismo, se estudian las consecuencias jurídicas del delito, que son fundamentalmente las penas y las medidas de seguridad. Para la preparación del programa se recomienda de un modo especial, por lo que respecta a la introducción, el tomo primero de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, introducción, en la quinta edición, publicada por la editorial Tecnos en 1996. Por lo que respecta a la teoría jurídica del delito, hay que señalar que ha aparecido una nueva edición del tomo 2, el tomo segundo de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, que en el cual se refunden los antiguos tomos 2 y 3. Esta nueva edición del tomo segundo es la sexta. Es muy importante destacarlo porque en la guía del curso se habla todavía del viejo tomo 2 en su quinta edición y del tomo 3 en su segunda edición. Pues bien, en cambio en el programa se indica acertadamente que esos dos tomos, antiguos tomos 2 y 3, han quedado refundidos en el nuevo tomo segundo, cuya sexta edición acaba de aparecer y es ahora, por lo tanto, de 1998. En esta nueva edición se refunden los dos tomos anteriores, el antiguo tomo 2 y el 3, y se actualizan. No obstante, los alumnos repetidores que tengan los antiguos tomos 2 y 3 pueden seguirlos utilizando a efectos de la preparación del curso, salvo que quieran poseer para su biblioteca un libro más actualizado y completo. Para la preparación de la teoría jurídica del delito, de las lecciones 26 en adelante, se recomienda especialmente la unidad didáctica que tengo publicada en la UNED, que abarca las lecciones 26-40. Se publicó por la UNED en 1997, aunque sigue haciéndose reimpresiones. Para la última parte del programa, las consecuencias jurídicas del delito, recomiendo especialmente el libro publicado por Luis Gracia Martín, Miguel Ángel Boldova Pasamar y Maricarmen Alastoy Dobón, que se titula Lecciones de consecuencias jurídicas del delito. Quiero destacar que es un libro nuevo, diferente al de los mismos autores y con otro título muy parecido, Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código Penal Español. Este último es el que se utilizaba anteriormente, pero resultaba excesivamente extenso, no se adaptaba al programa de la asignatura y en definitiva, y como, en virtud de las observaciones recibidas de los alumnos, los autores han tenido la amabilidad de hacer una nueva edición, cambiando el título del libro. Ahora se llama Lecciones de consecuencias jurídicas del delito. Se ha disminuido mucho el tamaño del libro, se ha reducido mucho su extensión, se ha introducido además la distinción entre letra grande y letra pequeña, teniendo que estudiarse únicamente la letra grande, y además este nuevo libro se adapta exactamente a los epígrafes del programa de la asignatura. Por lo que respecta a los exámenes, quisiera destacar que en febrero se cambia la estructura del curso. En febrero se exigirán o se examinarán los alumnos de la introducción y de la primera parte de la teoría jurídica del delito, las lecciones 11 a la 25, ambas inclusive. Esta es la parte más importante de la asignatura, con lo cual se redistribuye la carga docente, de manera que la parte más difícil la aborda el alumno en estos primeros meses, de aquí hasta febrero. En cambio, luego, en el examen de junio, se les exigirá la segunda parte de la teoría jurídica del delito, de las lecciones 26 a la 40, que están comprendidas en la unidad didáctica, que es mucho más sencilla, y luego también la parte referente a las consecuencias jurídicas del delito. En definitiva, la materia del segundo examen, del de junio, resulta ahora más asequible, menos extensa y desde luego mucho más asequible. Creo que esta distribución puede garantizar unos mejores resultados en los exámenes. Ahora ya a continuación voy a decirles unas palabras sobre el iluminismo español, destacando dentro de los pensadores españoles de la Ilustración la figura de Lardizábal. Quiero señalar que esta pregunta del programa, que está comprendida en la lección cuarta, el iluminismo español de Lardizábal, es muy importante, incluso a efectos de examen. Pero es muy importante desde el punto de vista formativo, porque es en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, cuando se formulan los principios fundamentales del derecho penal moderno. Los filósofos de la Ilustración, al criticar las instituciones políticas del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, sentaron las bases del derecho penal moderno. Montesquieu, al formular su doctrina de la división de poderes, afirmó el principio de legalidad de los delitos y de las penas. Era únicamente el poder legislativo el facultado para determinar qué conductas constituían delito y cuáles eran las penas con que debían ser castigados. Montesquieu criticó la crueldad de las penas del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, y señaló que las penas debían ser moderadas y proporcionadas a la naturaleza y gravedad de los delitos. El derecho penal de la monarquía absoluta fue criticado también duramente por Voltaire. Pero fue César Bonmesana, el marqués de Pescaría, el que en su famosa obra de los delitos y de las penas expuso de un modo completo, exaltado y brillante la crítica del derecho penal de la monarquía absoluta y el pensamiento penal de la Ilustración. Beccaria se confesaba discípulo de Montesquieu y fundó el derecho penal en el contrato social. El derecho de castigar, como la soberanía del Estado, se basaban, según él, en el contrato social. Los seres humanos, libres en el estado de naturaleza, pero en luchas constantes, habrían cedido parte de su libertad, la menor posible, para vivir en sociedad y ver garantizado así el resto de su libertad. Solo podrían constituir delito, por consiguiente, las conductas perjudiciales para la sociedad, y solo se deberían aplicar las penas estrictamente necesarias. El fundamento de la pena se halla en su necesidad para evitar la comisión de delitos en el futuro. Es una concepción utilitaria de la pena, la de Beccaria, como la de todos los penalistas de la Ilustración. Se asignan únicamente a la pena fines preventivos, de prevención general, que era concebida entonces fundamentalmente como intimidación, y de prevención especial, que consiste en la actuación sobre la persona delincuente para que no vuelva a delinquir. Pero se ponía el acento en la prevención general, concebida, como les decía, como intimidación. Se exige, por parte de Beccaria, como todos los pensadores de la Ilustración, la proporcionalidad de los delitos y las penas, no en aras de la retribución o de la expiación, sino de la misma prevención general. Más eficaz que la pena dura, cruel, es, según Beccaria, la pena cierta, pronta y proporcional al delito. Consecuencia del contrato social es también, en Beccaria, el principio de legalidad de los delitos y de las penas. El legislador es el legislador, representante de la sociedad unida por el contrato social, el único que debe establecer los delitos y las penas. Combatió en Beccaria el excesivo arbitrio judicial, la crueldad de las penas del antiguo régimen, la desigualdad de los ciudadanos ante la ley penal, el tormento, la tortura, las confiscaciones, etc. Combatió la pena de muerte, que no es justa, decía Beccaria, no es derecho, por no poder basarse en el contrato social. Porque nadie concederá esa facultad a los demás, y si lo hace, infringirá el principio de la indisponibilidad de la vida humana. y no es útil además la pena de muerte según Beccaria por el ejemplo que da a los hombres de atrocidad. Propone su sustitución por una pena perpetua de privación de libertad, acompañada de trabajos útiles a la sociedad, lo que él llamaba la esclavitud perpetua, aunque admitía la aplicación de la pena de muerte en dos supuestos excepcionales. La obra de Beccaria fue traducida al castellano por Juan Antonio de las Casas y publicada en 1774, 10 años después de su aparición, pero era conocida ya antes por los juristas españoles. Beccaria ejerció una gran influencia, como vamos a ver, en la Arrizábal, precisamente hasta el punto de que se ha esforzado la crítica en señalar las coincidencias y divergencias entre la Arrizábal, nuestra gran figura del pensamiento de la Ilustración, y la del Marqués de Beccaria. No fue el Arrizábal el único penalista español de la Ilustración. Hay que destacar también la figura de Fray Martín Sarmiento, que combatió la pena de muerte, que no admitía en ningún caso, con argumentos utilitarios. La pena de muerte, decía Fray Martín Sarmiento, es ineficaz desde el punto de vista de la intimidación y es preferible destinar a los reos a trabajos útiles a la República. El padre Feijóo, Alfonso de Acevedo y Forner criticaron la tortura. Y las ideas de la Ilustración se reflejan también en los discursos forenses de Meléndez Valdés y en la comedia El delincuente honrado de Jovellanos. La figura principal, sin embargo, de los penalistas españoles de la Ilustración fue don Manuel de Lardizábal y Uribe, que nació en México, en Puebla, el 23 de diciembre de 1739. Se graduó como bachiller en leyes en la Universidad de Burgo de Osma. Fue profesor extraordinario de la Universidad de Valladolid, alcalde del crimen, es decir, magistrado de lo penal, en la Chancillería de Granada, secretario de la Academia de la Lengua y miembro, incluso fiscal y ministro, del Consejo de Castilla, o Consejo Real. Murió el 25 de diciembre de 1820. En virtud de una orden de don Manuel de Roda y Arrieta, ministro de Gracia y Justicia de Carlos III, el Consejo de Castilla encargó a Lardizábal que formara un extracto de las leyes criminales de la recopilación, señalando las concordancias con los demás cuerpos legislativos españoles. Estos trabajos estaban destinados a servir de base a la elaboración de un código criminal. No llegó a elaborarse este código por la lentitud y complejidad de los trámites burocráticos, y quizá por la resistencia de los sectores tradicionales al reformismo de los políticos ilustrados del reinado de Carlos III, Roda, Floridablanca, Campomanes, Jovellanos y el Conde de Aranda. Los trabajos culminaron en un plan y distribución del Código Criminal de 1787, sumamente mediocre, carente de parte general, y que seguía con gran fidelidad, en la ordenación de los delitos en particular, el esquema de Filangieri. Los trabajos para la elaboración de un Código Penal español, que hubiera sido el primero, y no solo en nuestro país, sino uno de los primeros en Europa, estos trabajos quedaron interrumpidos en 1789, año en que se produce la Revolución Francesa, y una fuerte reacción conservadora en nuestro país. La realización de los extractos de las leyes criminales de España para procurar su reforma y la lectura de varias obras, entre las que destaca la de Beccaria, de los delitos y de las penas, movieron a Lardizábal a escribir y publicar en 1782 su discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma. Se han analizado con detalle las coincidencias y divergencias entre el pensamiento de Lardizábal y Beccaria. Para comprender unas y otras, es preciso tener en cuenta las características peculiares de la Ilustración en España. Lo peculiar de la Ilustración española, dice Reglá, radica en la compatibilidad de la crítica y la razón, por un lado, con la tradición cristiana, de otro. Los valores más representativos de la cultura española del 700, sigue diciendo Reglá, Feijóo, Mayans, Jovellanos, fueron unos perfectos cristianos ilustrados, que pusieron siempre en relieve la aludida compatibilidad entre sus convicciones religiosas y su entrega total a los nuevos horizontes abiertos por las luces del siglo. Lardizábal está encuadrado claramente en el centro de los reformistas, los cristianos ilustrados, al que pertenecían Campomanes, Floridablanca y Jovellanos, que se distingue del pequeño grupo de los revolucionarios, entre comillas, cuya figura más representativa es el Conde de Aranda, y de los tradicionalistas de la derecha. Todos ellos tienen que hacer frente a la reacción de los enemigos de la Reforma, a los ya entonces llamados escolásticos. Lardizábal acepta la tesis del contrato social, pero trata de conciliarla con sus creencias cristianas. El fundamento del jus puniendi, del derecho de castigar, no se halla solo en el contrato social, sino en Dios, que ha atribuido tal poder a los gobernantes. no menciona siquiera el Ardizábal el principio de la división de poderes, incompatible con la estructura del Consejo de Castilla, al que él pertenecía. Fue miembro, incluso fiscal, ¿verdad? El Consejo de Castilla era un órgano que tenía entonces atribuciones de gobierno, atribuciones legislativas y judiciales. Por lo tanto, claro, su estructura era totalmente incompatible con el principio de la división de poderes, y por eso Ardizábal ni siquiera hace mención del mismo. Sin embargo, Ardizábal admitió el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y rechazó el arbitrio judicial. En el legalismo no llegó, sin embargo, tan lejos como Beccaria, pues admitía, con razón, la interpretación extensiva de las leyes, es decir, su aplicación a casos no comprendidos en su letra, pero sí en su espíritu. La pena, según Ardizábal, ha de ser proporcionada al delito, pronta, necesaria, o sea, lo menos rigurosa y posible. Por lo tanto, Ardizábal destaca la idea de la proporcionalidad de las penas y los delitos. Aquí sigue a Montesquieu. Por otra parte, dice que la pena ha de ser pronta, y ha de seguir pronto, de aplicarse, su aplicación ha de seguir sin gran dilación a la comisión del delito, para que sea mayor su eficacia desde el punto de vista de la prevención general. Por otra parte, esa pena ha de ser necesaria, decía Ardizábal, o sea, lo menos rigurosa posible y segura. Segura quiere decir, que con ello quería decir Ardizábal, que debería ser muy pocos los delincuentes que escapasen a la acción de la justicia. De manera que los delincuentes contasen con que sus posibilidades de que su conducta quedara impune eran mínimas. Ello reforzaría también la eficacia intimidante de las penas, y la eficacia de las penas desde el punto de vista de la prevención general. Ardizábal defendía la legitimidad de la pena de muerte, a diferencia de Beccaria, ¿verdad?, y de Fray Martín Sarmiento. Él defendía la legitimidad de la pena de muerte, sin embargo, era partidario de que se aplicase lo menos posible, de que se aplicara en los casos en que fuera absolutamente necesaria. Rechazaba, desde luego, los argumentos contrarios a la pena de muerte, tanto los esgrimidos por Beccaria como los esgrimidos por Fray Martín Sarmiento, en el sentido de considerar que no era cierto que fuera inútil, que no fuera útil desde el punto de vista de la eficacia intimidante. No aceptaba Ardizábal, y este es uno de los rasgos más conservadores y más criticables de su pensamiento, no aceptaba Ardizábal la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y defendía la aplicación de penas diferentes a los nobles y a los plebeyos. Por la mayor sensibilidad, por la supuesta mayor sensibilidad de los nobles, de los primeros. Entonces, para ellos serían suficientes penas menos rigurosas, en cambio, dada la menos sensibilidad de los plebeyos, ellos deberían aplicarse penas más severas. Este es uno de los rasgos, como les decía, más criticables del pensamiento de Ardizábal, uno de los rasgos más conservadores de su pensamiento. Sin embargo, hay que señalar que Ardizábal combatió también duramente el tormento. Criticó la tortura, que en el antiguo régimen, como ustedes sabrán ya probablemente, en la monarquía absoluta, la tortura estaba regulada jurídicamente como un instrumento para conseguir la prueba decisiva, entonces, que era la confesión por parte del delincuente. Pues bien, Ardizábal criticaba el tormento, la tortura, y lo hacía sobre todo con argumentos utilitarios, señalando cómo por esta vía, mediante la aplicación de la tortura, era fácil que se obtuviera eran confesiones falsas. Por lo que respecta a la concepción de la pena de Ardizábal, hay que decir que es muy importante y es más completa que la de Beccaria. Desde luego, la concepción de la pena de Ardizábal es, por supuesto, como la de todos los pensadores de la Ilustración, una concepción utilitaria, relativa. Asignaba a la pena de Ardizábal como un fin general, la seguridad de los ciudadanos y la salud de la República. Y luego, a continuación, señalaba Ardizábal una serie de fines particulares que estaban subordinados al fin general y sin los cuales no podría cumplirse este. Entre estos fines particulares, destacaba Ardizábal en primer lugar, y esto hay que resaltarlo, la corrección del delincuente para hacerle mejor, si puede ser, y para que no vuelva a perjudicar a la sociedad. A continuación, mencionaba como fines particulares de las penas el escarmiento y ejemplo, para que los que no han pecado se abstengan de hacerlo, la seguridad de las personas y de los bienes de los ciudadanos, y por último el resarcimiento o reparación del perjuicio causado al orden social o a los particulares. Desde luego, para Ardizábal, como para todos los penalizadores de la Ilustración, la pena se justificaba solo por su necesidad para evitar la comisión de delitos en el futuro. Ahora bien, hay que destacar en su teoría de la pena cómo coloca entre los fines particulares, en primer lugar, la idea de la corrección o enmienda del delincuente. Y es que Ardizábal destaca en todos los pensadores de la Ilustración, no solo en España, sino a nivel europeo, porque fue el que más importancia dio a la prevención especial. se preocupó incluso porque la corrección criminal del delincuente no fuera algo meramente teórico, una meta meramente teórica, sino que él denunció el efecto corruptor de los presidios y arsenales y propuso la creación de casas de corrección. Él conocía, desde luego, una que existía ya en España, muy interesante, la Casa de Corrección de San Fernando de Jarama, que había visitado el penitenciarista inglés Howard y había y había, a la que había dedicado grandes elogios. Hilario Zavala es partidario de la creación de estas casas de corrección. Aunque es la gran figura del pensamiento español de la Ilustración, Larrizábal luego no ejerció influencia en nuestro primer Código Penal de 1822. Sus ideas resultaban ya demasiado conservadoras entonces, había triunfado la Revolución Liberal, él se había significado en la defensa de la monarquía absoluta y por ello estaba políticamente marginado y sus ideas ya influyen en escasa medida en nuestro primer Código Penal. Muchas gracias por su atención. Buenas.